esta sintonía nos indica que estamos dentro del espacio de directores de comunicación, como siempre con DIRCOM. Y hoy tenemos el gusto de saludar aquí en el estudio a Ana María Cituno. En muchas ocasiones repasamos rápidamente lo que es el currículum de nuestros entrevistados, lógicamente, para contextualizar la entrevista y quiénes son, aparte de socios de DIRCOM. Pero en este caso, revisando el currículum de Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Yo no sé si estaba tratando de hacer memoria, pero una persona que tenga una medalla de oro personal otorgada por la Escuela Internacional de Protocolo, yo no sé, me imagino que es todo un honor y había que resaltarlo. Yo no sé si te ha dado un cierto pudor, pero en cualquier caso, me llama la atención, medalla de oro personal otorgada por la Escuela Internacional de Protocolo, y es precisamente un poco uno de los temas que queríamos abordar con Ana María Cituno, porque ella es experta en comunicación, protocolo y marketing corporativo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Ana, en Atrapados en las Redes.
Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto.
Bueno, toda una vida, digamos, por lo menos más de 20 años dedicada al mundo de la comunicación y ahora mismo especializada en eso, ¿no? Más en la formación y protocolo.
Eso es, sí, porque el haber trabajado tanto tiempo dentro de la empresa, formando parte de la plantilla, estando al lado de las máximas cúpulas directivas, como son presidentes, consejeros delegados, consejos de administración, te da una visión estratégica de lo que es la organización en sí, que cuando pues, no tienes la oportunidad de ver cómo se toman las decisiones, de conocer a las personas que detrás de esos cargos deciden, ven, analizan, pues esa visión estratégica, si no estás ahí, no la puedes ver. Cuando estás en otras áreas de la organización, sin ese acceso, lo que sí estás viendo es el día a día, la cotidianidad del negocio, de la actividad que estás desarrollando. Y a veces hace que no se comprendan determinadas decisiones empresariales que se toman. Pero por la posición que yo he ocupado y además también asesorando a directivos de alto nivel en las organizaciones, empiezas a valorar otras perspectivas de la realidad empresarial que en otros momentos y en otras ocasiones no las puedes ver, evidentemente.
Nos hablabas que habías formado parte de ciertas empresas, entre ellas están grandes empresas como son Sacyr Vallehermoso o Ferrovial, muy cerca de la cúpula asesorando. Me gustaría un poquito que nos contases cómo fue esa experiencia y qué te has llevado de positivo para ahora llevarlo a tu propio proyecto personal y laboral.
Pues tuve la inmensa suerte de conocer a personas líderes de un nivel excepcional, no solamente como personas, sino también como empresarios. Normalmente se tiene la idea de que los presidentes de las grandes organizaciones son personas como inaccesibles, personas frías, rígidas, ¿no? Y por esa relación personal y profesional que tuve con varios de ellos, por las sucesiones que se produjeron dentro de estas dos organizaciones, aprendí a ver que detrás de esos cargos había personas, y todo eso cómo luego lo he volcado en mi actividad profesional, pues de una manera muy clara y muy concreta, que es que lo primero somos personas y lo segundo somos profesionales. Entonces, sí, desde ese punto de vista personal, de esa visión estratégica de lo que queremos llegar a conseguir a nivel de empresa, a nivel profesional, a nivel personal, cómo eso luego lo trasladamos al día a día, pues en aspectos como la formación, como el coaching, como la consultoría, pues va otro elemento añadido que es mucho más allá de la pura técnica, que sí, evidentemente tiene que existir, de los puros pasos que hay que dar para desarrollar un plan de comunicación o una gestión de recursos humanos o un plan de formación, etcétera, ¿no?
Bueno, y es precisamente en el campo donde ahora mismo estás centrada. Nos hablabas, sí, fuera de micro, que estás centrada en aunar comunicación y coaching.
Eso es, sí. Ese es el proyecto que estoy desarrollando desde hace ya un tiempo. ¿Por qué? Porque he notado, a raíz de toda mi experiencia en coaching, la que tengo hasta ahora y la que seguiré teniendo de aquí en adelante, que se producen muchas confusiones en lo que son nuestras comunicaciones interpersonales. ¿Y en qué consisten estas confusiones? Pues realmente no sabemos distinguir en lo que es el día a día, en lo que son hechos, de lo que son las emociones, de lo que son las opiniones, los juicios que tenemos sobre una realidad, sobre un conflicto, sobre determinadas situaciones. Entonces, cuando no lo sabemos distinguir y cada uno pues llevamos nuestra carga emocional subjetiva, pues es fácil que se produzcan problemas entre compañeros, problemas de trabajo en equipo, problemas en no saber cómo comunicarnos adecuadamente con nuestros clientes, no saber trasladar adecuadamente lo que el plan y la estrategia de la organización quiere que como comunicadores sepamos trasladar. Entonces yo sí aprecio que desde el punto de vista de comunicación, los estudios de comunicación no tienen esa parte de comunicación interpersonal. Porque si estamos comunicando para los demás dentro de una organización, en un medio de comunicación como es el vuestro o a través de las redes sociales, tenemos que saber comunicar. Y eso yo lo he aprendido y lo he adquirido a través de otra disciplina, que es el coaching y la psicología. Y eso es lo que realmente veo que hay que trabajar mucho a nivel personal, a nivel profesional y organizacional, por supuesto.
Y en esa, Ana, comunicación interpersonal se crean muchas interferencias. Una de esas interferencias podría ser, por ejemplo, las redes sociales a la hora de poder expresar lo que queremos manifestar.
Eso es, sí, porque si ya se producen conflictos o malentendidos en lo que es la comunicación personal, cara a cara con las personas con las que nos estamos comunicando, imaginaos lo que puede suceder con los emails, con las redes sociales, cualquier comentario en Facebook, en Twitter. Aunque hay emoticonos que intentan sustituir o dar una parte de lo que es la comunicación no verbal, sin embargo, faltan muchos otros elementos de la comunicación.
Paliar esos problemas que puede presentar la comunicación, hacías alusión a que no sabemos distinguir a veces lo que es opinión, lo que es un sentimiento, pasa por la formación. Y en este sentido, ¿cómo debe ser la formación? ¿Debe ser meramente práctica? ¿Cómo debemos aprender a comunicarnos mejor de forma profesional y personal?
Hay que tener un conocimiento de una serie de bases y de conceptos que nos van a guiar precisamente hacer esas distinciones. Y en el momento que tenemos claras cuáles son esas distinciones, utilizando también la programación neurolingüística, sabiendo determinadas palabras o determinados verbos, qué es lo que sugieren, nos va a ayudar mucho ese conocimiento teórico, muy breve, en nuestra comunicación. Y práctica, práctica y práctica.
Bueno, con todo ese bagaje profesional que estábamos un poco repasando, hace 6 años surge un proyecto, también tuyo profesional, que es Anatenea. Cuéntanos un poquito cómo se forma y en qué estado se encuentra ahora mismo.
Bien, Anatenea es el proyecto personal nacido de mi propia experiencia profesional. De esa observación que os he comentado anteriormente de las cúpulas empresariales, de las áreas, de las organizaciones, los diferentes departamentos, ¿no? Y surge también como una motivación personal basada en decir, bueno, se pueden hacer las cosas de otra manera, se pueden plantear los negocios de una manera más humana, se pueden plantear los objetivos empresariales de una forma más sostenible, también se puede comunicar de otra forma, porque cuando como comunicadora observas cómo se dicen las cosas en los comités de dirección y luego cómo va llegando a las personas que están en la escala inferior de la organización, dices, uff, cómo se han ido perdiendo los detalles, los matices, ¿no? En esa base de la comunicación interna. Entonces, bueno, pues nació motivado por esa situación de tener ese objetivo que todavía sigue vigente, y Anatenea ha ido creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo, y en concreto ahora pues con mi paso por Latinoamérica, por conocer otras situaciones del ámbito de la comunicación en países como Argentina, Uruguay, Panamá, me han dado otra visión mucho más rica de también cómo se percibe la comunicación en esos países, uniendo además también toda la tendencia que viene de Estados Unidos, ¿no? Y que nosotros estamos quizá más centrados en el ámbito europeo, es normal, y el hacer esa afluencia de ambas corrientes a mí me ha enriquecido mucho, personal y profesionalmente.
Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia latinoamericana, qué diferencias has apreciado a la hora de comunicar de forma profesional entre lo que se hace aquí y lo que se hace allí.
Pues he notado que se pone mucho más énfasis en todo lo que es la parte de la comunicación interna en las organizaciones. Se va, desde el punto de vista de las direcciones de comunicación, en lo que son las grandes empresas, se va muy de la mano de recursos humanos. Es algo que aquí, o por lo menos mi visión, mi perspectiva, he notado cierta carencia. Es como que cada área va un poco por su lado, aunque cada vez hay más intentos de unión y de estrategia común, pero hay veces que, bueno, pues cada dirección tiene sus objetivos concretos de departamento. Dirección de recursos humanos tiene sus objetivos y dirección de comunicación tiene los suyos. Y a veces no se compaginan bien. Respecto a lo que he visto en estos países, es que se están fusionando ambas áreas. En lo que son los comités de dirección hay mucha preocupación por esa parte de esa unión y de ir como un todo dentro de la organización.
¿Aquí en nuestro país sería un reto o es un reto que debemos solventar el tema de la comunicación interna? ¿Nos preocupamos más, se preocupan más desde las organizaciones por comunicar de forma externa, a tener bien informados a sus propios empleados?
La percepción que yo tengo es esa. Por el conocimiento, bueno, llevo poquitos meses todavía aquí en España de vuelta, y por lo que sí he podido apreciar, las personas echan de menos esa comunicación interna sincera. No digo que no se haga comunicación interna, sí se hace, pero quizás se están contando historias. Y cuando se cuentan historias y por otro lado se están observando actitudes y comportamientos que no son coherentes con esas historias corporativas, pues evidentemente se produce una falta de confianza en lo que dice la organización.
¿Y cómo se puede trabajar, por lo tanto, esa comunicación interna para que sea mucho más sincera?
Primero, siendo coherentes con lo que estamos queriendo transmitir. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué estrategia tenemos en la empresa? Y hasta el punto de margen que se pueda contar o decir, porque evidentemente también hay situaciones confidenciales que no se pueden trasladar al resto de la organización. Pero lo que se puede decir y lo que se puede hacer, que vaya totalmente en línea, que sea coherente, que no tengamos departamentos de recursos humanos que tengan comunicación interna asignada y que se limiten a comunicar los cursos de formación o a comunicar los horarios de verano, de invierno, las plantillas, en fin, que se cuenten las cosas con fundamento y con coherencia, pero con realidad. Ese es mi punto de vista. Con honestidad. O sea, si la empresa va mal o tiene dificultades, hay que decirlo, hay que contarlo. Hay formas de contarlo, evidentemente, sin mentir, pero bueno, cuidando la situación de una manera honesta y sobre todo pensando en que al otro lado tenemos personas.
¿Cuáles son las diferencias que has podido apreciar desde tu experiencia entre una empresa que realiza una buena comunicación interna y otra que no lo hace como debiera?
Las diferencias están en el ambiente general que se respira dentro de la organización. Como asesora de empresas o cuando he impartido formación in company, ha habido situaciones y ha habido empresas en las que el ambiente se cortaba. El ambiente realmente se cortaba porque había una mala comunicación, y eso se dejaba traslucir en los cursos. Realmente, al final, tú estabas recibiendo todas esas quejas, todas esas demandas de comunicación que la gente solicita a la organización y la organización no cumple. Entonces, como asesora, había veces que decías, bueno, lo puedes canalizar, lo puedes solucionar asesorando. Pero como formadora, claro, ahí tu papel es mucho más limitado, porque bueno, ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Trasladar unas necesidades que se están viendo en el ambiente? A lo mejor no dependen solamente de recursos humanos, a lo mejor es un tema de organización, de cómo están desarrolladas las funciones o la distribución de los departamentos dentro de la organización. Y todo eso, pues bueno, hay veces que como comunicadora tienes que hacer encaje de bolillos, y cuando está bien diseñado, bien organizado y hay una traslación de buena comunicación, tanto de arriba abajo como de abajo arriba, pues la situación cambia sustancialmente. Hay una situación que he podido comprobar de forma directa en varias ocasiones, que es el tema de los desayunos. Los desayunos con el director general o con el consejero delegado o presidente, dependiendo cuál sea la involucración del principal directivo de la organización en lo que es la comunicación interna, los desayunos de empleados, así, bueno, pues seleccionados, no seleccionados, pero aleatoriamente por departamentos o por niveles dentro de la organización, funciona muy bien, porque es en esos momentos donde se produce esa comunicación interpersonal, ese tú a tú de los empleados con el máximo directivo de la organización. Y tanto de un lado como de otro he podido apreciar, y además me han comentado, cómo determinadas cosas, determinadas situaciones las desconocían, tanto de un lado como de otro. Y a través de ese encuentro, a través de ese evento como son los desayunos, se han podido dilucidar determinadas situaciones que estaban ahí latentes o que estaban ahí como un poco, no escondidas, pero bueno, quizá por miedo a represalias o por miedo a qué va a pasar, me van a despedir por decir esto o por quejas, críticas canalizadas correctamente, se han podido solucionar determinados problemas que existían en esas organizaciones.
¿Y qué otros aspectos, Ana, te gusta abordar dentro de lo que es el coaching, la formación? Estamos hablando, bueno, pues quizá de algo muy concreto, que es facilitar esta interrelación entre personas en un desayuno, pero además de eso, ¿en qué otros aspectos te gusta ahondar?
Desde el punto de vista de coaching, en la parte profesional se observan que determinadas personas vienen a lo mejor con problemas de índole, pues mira, es que tengo que hacer una presentación o tengo continuas negociaciones con clientes o con proveedores o tengo que ir a mi jefe y le tengo que pedir esto y no sé cómo abordar la situación, la conversación, ¿no? Y claro, te das cuenta que detrás de la comunicación o de esos, claro, dices, es que tengo problemas de comunicación y realmente no son problemas de comunicación. Se trasladan a lo que es la parte más lo que es la superficie, pero debajo hay otras situaciones, como decíamos, las emociones, las opiniones, los juicios, los valores, que son los que están condicionando que esa comunicación no se desarrolle bien.
Bueno, nos hablabas hace un momento también de Anatenea, de cómo surgió hace unos años. Me gustaría que nos explicases un poquito los servicios que ofrecéis y el tipo de empresas con las que estáis trabajando, de qué sectores son los que más requieren vuestros servicios.
Pues estoy trabajando ahora todo lo que es la parte de formación, consultoría y coaching. Uh-huh. El coaching llevado desde el punto de vista de la comunicación, de estrategia, de liderazgo, de recursos humanos, todo lo que son los ámbitos de índole profesional. Y teniendo en cuenta estos servicios, son válidos para todo tipo de organizaciones, desde autónomos hasta sociedades pequeñas, tipo pymes, hasta empresas más grandes y de todo tipo de sectores. Y en todos los ámbitos. Eso es lo bueno, que es la comunicación y que es el coaching.
Bueno, pues para nosotros ha sido un placer, Ana, que hayas estado aquí en este espacio de directores de comunicación, hablando de relaciones de comunicación interpersonal, de la importancia de la comunicación interna y quizá, quién sabe, de un cambio de tendencia, como antes nos reflejabas con respecto a Latinoamérica, de esas empresas de ir un poco todo a una, aunando esos departamentos. Y aquí lo estamos viendo también constantemente con la marca personal, cuando hablamos de esa comunicación colaborativa, de, bueno, pues un poco, digamos que una transformación, tanto la comunicación, de alguna forma que también reflejada en las redes sociales. Ana María Cituno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada de haber podido participar en este evento.
Hasta la próxima.